Bueno, teníamos una conversación interesante, pero la vamos a dejar para mañana. Buenos días, Chano Esteves.
Muy buenos días.
Buenos días, doña Giovanna Lenti.
Buenos días.
Buen día, don Manuel de Prado.
Buenos días.
Y buenos días, doña Elsie Tavío.
Buenos días.
Tenemos una mesa estupenda para no discutir. Que es lo habitual, ¿no? Yo quiero una impresión personal de cada uno de ustedes de lo que nos atañe de la parte de Canarias, del problema que está habiendo ahora mismo. Sí, ¿qué posición debemos adoptar desde Canarias con respecto a la política nacional después de lo que ha surgido, está surgiendo? Y la última noticia es que están revisando la casa de Pérez Dolcel, de Santos Cerdán, de Gaspar Zarría, además de la sede de Ferraz del PSOE. ¿Qué posición debemos de tomar aquí? ¿Debemos de preocuparnos, hacer algo para que esto se solucione o simplemente, como hace Coalición Canaria, decir una cosa en el Congreso y la contraria en el Senado?
Bueno, yo creo que Coalición Canaria está manteniéndose en una posición de madurez política y de precaución a la hora de adelantarse a los acontecimientos. Estamos en un proceso que se está madurando todavía, que no se sabe por dónde va a salir, aparte de los indicios que hay y de las cosas que estamos viendo cada día más sorprendentes, pero sin duda creo que es el momento de quedarse en zona de aparcamiento, como digo yo, y de observar cómo se y también cómo van a estar todos los socios también en el gobierno y cómo se va a plantear el futuro de este gobierno, porque sinceramente es un momento de reflexión política, no solo por parte de Coalición Canaria, sino por parte de todo y sobre todo por parte de los socialistas, que lo tienen muy crudo.
Después te cuento una historia sobre Cristina, que también se la comentaré.
Cristina, mi amiga Cristina, ¿eh?
Bueno, yo te contaré porque hay un foro que ayer estaba súper divertido y incluso algunos medios ya lo dan por más que probable. Ahora lo hablamos. Vale. Don Manuel.
Bueno, no sé, desde Canarias, la verdad que en este momento la situación de cosas que la mayor importancia que puede tener, la mayor trascendencia que puede tener esto con Canarias es las relaciones y los vínculos permanentes con Venezuela, que siempre se considera pues la octava isla y que hay muchas relaciones entre Canarias y Venezuela, pero más allá de eso, yo creo que a nosotros lo que pase a ese nivel no nos afecta más que cualquier otra cosa de la política nacional, porque además no parece que haya ningún alto cargo canario.
El jefe de la Policía Nacional, que vino aquí en comisión de servicios después de haber echado en Baraja el día de Delsi.
Bueno, pero sí, pero...
Que parece que tenían dinerillo para él, para el amigo Jesús.
No, sí, yo no digo que no, pero tampoco, ni siquiera, o sea, eso al final es un cargo bastante movedizo.
Sí,
estaba allí.
De hecho, estaba en Baraja este pueblo y no
era otro sitio, o sea, que tampoco... De cualquier manera, con esto que dices tú de la Coalición Canaria, también te digo una cosa. Yo creo que lo de poner una vela a Dios y otra al diablo no es una cosa que esté bien en general, pero también te digo que tampoco nos pueden hacer pasar por tontos. Rufián ha dicho hoy, alegremente, que si se confirma que ha habido financiación irregular del PSOE, que esa es una línea roja que no van a dejar y que van a pedir elecciones. Vamos a ver.
Pero no moción de censura.
Vamos a ver, Gabriel Rufián. Pedir elecciones, tú puedes pedirlas igual y el PP lleva pidiéndolas toda la legislatura, o sea que... Pero es que además te voy a decir una cosa. ¿Cuándo crees tú que se va a demostrar que hubo financiación irregular del PSOE? Igual estás hablando que ya no puede gobernar dentro de 10 años, porque esté otra vez de vuelta y diga, oye, que ahora es cuando se ha demostrado. Entonces ahora sí, pero es que... Por eso te digo que las posiciones que están tomando Coalición Canaria, Esquerra, a través de Rufián y otros...
NV también, que dice una cosa.
Son todos un poco así, de decir, sí, condenamos, pero con la boca pequeña, porque en definitiva, bueno, pues sí, cuando se demuestre ya, pero claro, ¿y cuándo se va a demostrar? Si es que el año que viene tiene que haber elecciones sí o sí, entonces el año que viene no va a estar demostrado nada.
Ni de lejos. Giovanna.
Mira, a mí me viene a la cabeza Cicerone cuando estaba en el Senato y vio Catilina y estalló.
Antes de ayer.
Catilina.
Antes de ayer.
Antes de ayer, esattamente. Y pronunciò questa frase, usque tanto ma butere paciencia mea, o sea, hasta quando? Hasta quando aguanteremo esto? Però a me l'attitudine dello politico de verdad non me sorprende. O sea, non sono preoccupata por eso. Sono preoccupata perché non hai uno... Que sea uno del PSOE que tiene apego a su propio partido político y reacciona, refundando desde ya el partido político, porque es importante.
Con la sigla del PSOE, desde dentro del PSOE.
Se, O sea, yo creo que si se deja pasar una semana más, el PSOE va a ser destruido. Hay algo que se puede salvar. Y es importante que se tenga en una democracia un partido socialista.
¿Pero tú crees que este problema se está generando desde dentro del PSOE? Es decir, que los responsables de lo que está pasando son los dirigentes del PSOE, ¿o esto es un ataque externo montado desde la extrema derecha internacional para demoler a la figura emblemática de Pedro Sánchez?
A ver, que el PSOE lo está pasando mal es evidente, que hay corrupción es más que evidente. O sea, hay cosas que no la puede explicar con toda la buena fe que puede imaginar. Hay cosas que de verdad te cuesta creerlo. Pero eso no significa, y mira que lo estoy diciendo desde, o sea, que soy yo que lo estoy
diciendo.
Desde
la contención.
Eso no significa que el Partido Socialista sea el partido de la ilegalidad. O sea, vamos a ver. ¿Es posible que no hay uno que lo quiera rescatar, que tiene un orgullo de decir, ustedes están destruyendo mi propio partido? No
hay, lo ha dicho ya.
No hay alguien que lo dice. O sea, independientemente de que sea un ataque que provenga de donde provenga, inevitablemente el Partito Socialista está en esa situación. È inevitabile constatar che si sta destruyendo. O sea, che una vez más la UCO sta nella sede di Ferraz è para tener vergüenza. En todos los niveles. Después de Coalición Canaria, creo que no le importa mínimamente. O sea, le importa España, le importa estar en el Parlamento español entre lo cero y la nada. Ese es mi panorama.
Bueno, hablaremos de eso también. Chano.
Bueno, yo creo
Chano, hay que decir que es un socialista convencido.
Yo creo que aquí.
Yo soy el socialista antes que del PSOE.
Aquí lo que hay es, aparte de. Lo decían esta mañana. Aparte de establecer ya que eso se propuso a raíz de los acontecimientos que se produjeron con la detención de Cerdán y de Ábalos, y el gobierno se comprometió a hacer una ley de transparencia, que no han hecho nada, y hacer una ley de que regulara la actuación de los lobbies, lo que yo creo es que se están produciendo casualidades una detrás de otra. Es decir, se ha hablado de la teoría, que no es teoría, que es práctica, de un golpe blando. Es decir, es curioso que cuando el Partido Popular lo está pasando peor con el tema de la Gürtel, porque salen ahí altos cargos policiales acusando directamente a M. Rajoy, a María Dolores de Cospedal, diciendo además qué gestiones han hecho, al ministro del Interior, al secretario de Estado, a todos los altos cargos del ministerio que participaron en el tema de las cloacas del Estado. Y esto estaba teniendo bastante repercusión en la opinión pública, porque a pesar de que el juez García Castellón les limpiara y dijera que en esas conversaciones que habían mantenido con Villarejo no había causa y que por tanto no eran susceptibles de ser juzgados, pues antes de que todo esto sucediera, estaban en el candelero todos los días el hermano de Pedro Sánchez, la mujer de Pedro Sánchez, que ahora la UDEF ha dicho que no hay delito no hay delitos parte. Económicos.
Lo hay que leer más, hay que leer más.
Hay que leer,
no. En el mismo UCO y otras cosas.
Lo que hay que leer es, o sea, las
quiero
cosas.
Decir, más
las cosas se leen.
El informe.
Las cosas se leen según el que las lee. Cada uno es un sujeto y, por tanto, evalúa unas cosas u otras.
El caso, pero hay que decirlo todo.
Hay
que decirlo todo.
El caso, está la realidad.
Yo ayer hice un extracto porque me llamó mucho la atención esto. Y yo lo que dije ayer es: la cátedra de Begoña era legal. No hay localizado ningún tipo de dinero negro, todas las operaciones comerciales son legales, pero la Guardia Civil detecta contratos premeditados de la cátedra de Begoña Gómez sin cumplir con la normativa y el informe revela una serie de anomalías en contratos para beneficiar a una empresa de Deloitte.
Eso lo
dice el informe de la UCO. Sí, sí. Igual que dice lo primero que he dicho, dice también lo segundo. Entonces lo que no podemos es que hay medios que solamente se centran en lo de Deloitte.
De la UCO, y tú ya partes de que los informes...
Yo dejo el tema para el juez, que sea el juez el que decida.
Los informes de la UCO ya tú partes de que esos son incriminatorios.
No,
porque como
son investigaciones policiales.
Como han hecho esta mañana que efectivamente han entrado en la sede del PSOE para buscar no sé qué documentación sobre Leire Díaz, y en el Parlamento ya Feijóo había anunciado que estaban entrando en la sede del PSOE, sin que se enteraran los propios interesados.
¿Tú crees en eso? ¿Tú crees en el lawfare?
Yo creo en el lawfare desde el primer momento. Están ensuciando tanto la política, que hay una colusión de intereses entre tribunales y políticos, con la única y exclusiva idea de echar el gobierno abajo. Eso está en marcha desde el primer día que tomó posesión el gobierno.
Pero si hay elecciones el año que viene. Hay elecciones el año que viene.
Hay elecciones. Pero de todas maneras.
¿Qué prisa tiene?
Si seguís defendiendo.
La prisa la tienen desde el minuto uno. No es ahora cuando se ha puesto en marcha esa dinámica. Esa dinámica se puso desde el primer momento en marcha. Y
si no hay ningún miembro del que tirar, Zapatero también era el enemigo.
También leíste que volvió a repetir el señor Aznar que todo el que pueda hacer, que haga. O sea que nos comemos aquí las uñas.
¿Tú crees que toda la gente son inocentes? ¿Tú crees que Leire Díaz es inocente, que Santos Cebrián es inocente, que Ábalos es inocente, que Condo es inocente?
Tú me conoces y sabes que yo no voy a poner la mano en el fuego por nadie, sea socialista, sea popular, voy a poner la mano cuando está acusado de corrupción. Si está acusado de corrupción, él se defenderá, los tribunales dilucidarán si efectivamente está metido o no está metido, y si está metido, que corra con la suerte que le corresponde.
A ver, hay que ser serio. Lo que no puede ser.
Pero estamos sembrando la duda a la UCO, a la UDEF, a la justicia.
Es que
la defensa de los casos de corrupción que estamos atacando al Estado.
Pero ¿quiénes están metidos en esa dinámica? Porque yo te hago la siguiente pregunta. ¿Puede un señor que está acusado de malversar dineros de su partido, que no ha pegado golpe ni palo al agua durante toda su vida, acusar a otro, a gente de otro partido?
Puede hacerlo porque lo ha hecho, lo hace continuamente.
Entonces, ¿a qué estamos jugando? Estamos jugando.
Pero ese señor está elegido por el pueblo, democráticamente, dentro del juego, porque está elegido por el otro también.
No podemos juzgar. Pero no podemos juzgar la denuncia si es válida o menos, dependiendo de quién formula la denuncia.
Y luego, respecto a la devolución canaria, digamos que ese ha sido siempre, desde que
existe
la democracia, siempre ese ha sido su juego. En un momento estoy aquí y al siguiente estoy en el contrario. Y digo una cosa y hago otra. Y yo creo que esa estrategia que apuntaste podría ser efectivamente que le interesara no tener más diputados a nivel nacional, porque eso, además de obligarles a hacer un...
Política nacional.
Y es muy complicado. Un seguimiento más complicado, no es lo mismo que repartir cargos desde un ayuntamiento, desde un cabildo o desde el propio gobierno de Canarias. Es una cosa más seria.
Se le puede acabar el discurso de lo nuestro.
¿Fuiste tú el que me encendiste la luz de esta hipótesis que yo manejo ahora?
No, tú lo contaste hace poco.
No fuiste tú. Es que alguien me lo... No fue idea mía. La primera vez que alguien me lo dijo, yo pensaba que haya sido tú.
Pero bueno, yo ese comentario...
Alguien me lo dijo.
Ese comentario que has hecho sobre el tema de lo de la colocación de gente en los ayuntamientos, sí lo hemos hablado, entonces igual se te iluminó por ahí.
Sí.
Yo lo que iba a comentar ahora es que resulta gracioso porque en este tema las denuncias falsas parece que no son el 0,001% cuando denuncias la corrupción. Parece que ahí todas son falsas. Según quien lo analice, esas sí parece que todas son denuncias falsas. Ya ves tú lo que son las cosas. Entonces,
está claro que no se puede jugar con las profesionales que trabajan en las investigaciones.
Hay garbanzo podrido en todas las profesiones.
Seguro. Hay una cosa,
en todas las profesiones.
Hay una cosa con el tema que has mencionado tú de Begoña Gómez. Yo lo he dicho aquí, lo dije hace ya bastante, el año pasado. Con Begoña Gómez han metido la pata hasta el corvejón. Porque lo de Begoña Gómez, por muy bien que haga la instrucción, por muchos puntos que pueda encontrar la UCO, eso que es último que has dicho y demás, jurídicamente me parece que tiene muy poquito recorrido.
Muy poco, sí.
Muy poco recorrido.
Lo han dicho varios expertos juristas, lo han dicho aquí, que tiene muy poco recorrido.
Entonces, realmente, lo de Begoña Gómez es un tema que debería... O sea, si yo fuese un fontanero de un partido político, que no lo soy, yo les hubiera dicho, ni se os ocurra meter esto en juicio. Porque el problema de que metes este asunto en juicio es que tarde o temprano o se va a archivar el asunto, que todavía está en eso, o va a ir a un juicio
popular,
oral, y la van a absolver. En cualquiera de los dos casos, ese tema queda liquidado y ya no se puede mencionar. Porque en cuanto se saque, dice, ya se juzgó y ya está. Punto. Y ya no se puede mencionar. Cuando lo que está claro y es evidente es que éticamente es absolutamente reprobable, sería mucho más fácil mantener la presión sobre esa cuestión ética. Porque incluso cuando salió todo esto, yo no sé si recordáis que hablaba...
En el PSOE.
En la política, no en el PSOE. No sé si os acordáis que se habló de la posibilidad de hablar del estatuto del cónyuge del presidente. Sí.
De limitar las funciones, hacer una legislación sobre ese tema, que no está. En España no hay. No hay nada.
¿Qué hay de eso? Es que esto hace 2 años. Sí. O sea, es que no se ha movido. Y si sale, como va a salir casi con seguridad, absuelta, no lo va a mover ni San Pedro bendito. Entonces, es la misma historia. No. Esto, si eres una persona que se encarga de reventar la situación política porque eres un fontanero, tienes que ser mucho más listo y saber cuándo toca juzgar y cuándo toca meter la presión en la opinión pública. A través, tienes medios subvencionados para que te hagan esa presión y que te hagan ese trabajo.
Es que el Partido Popular estratégicamente no funciona muy bien.
No voy a ser yo el que defienda esas actuaciones, pero es lo que se hace en el día a día. O sea que,
yo te compro la versión esa que estás analizando, porque lo que está claro es que el Partido Popular no sabe bien a dónde disparar y está como un mono con ojilla, con una ametralladora. Es decir, está disparando a todos lados sin tener...
Se ve a la forma...
Es que se ha transgredido un límite, que es el límite de lo privado. Es decir... Por parte del Partido Popular.
¿Y de la otra parte no?
No, es decir, vamos a ver. En el juego político de España, hasta que llegó Pedro Sánchez, las mujeres de los presidentes jugaban un papel, el que fuera, y nadie se metía en esa historia. O sea, nunca se acusó a Ana Botella de que excediera sus papeles de primera dama cuando tenía un papel muchísimo más relevante que el que tuvo la mujer de Zapatero. La mujer de Felipe González, ¿qué papel jugó?
Llegó a ser diputada del PSOE.
No ejercía como primera dama, porque yo tuve la suerte de conocerla, hicimos las oposiciones juntos.
¿Carmen Romero?
Y la vi una vez en Arona y hablé con ella y tal, y había ido a ver al emperador de Japón. Y por lo visto, si le dijeron que no se podía dirigir a él si él no se dirigía a ella, y que el emperador le dijo no sé qué, y ella, sin tal, se dirigió al emperador, y entonces el de protocolo vino a decirle, y el emperador agarró al de protocolo y le dijo que se quedara quieto, que era muy simpática. O sea... no iba a los viajes con Felipe González.
Pero no es que una mujer se pueda implicar, sino cómo se implique.
No. Aquí hay una implicación natural
dentro del cargo.
¿Cómo es tu nombre? Que no me acuerdo.
Elsie.
Aquí hay una voluntad de poner en valor un montón de cosas desde el primer minuto, pero como un valor negativo. Porque, vamos a ver, normalmente las cátedras son... por oposición, y tienes que tener las cátedras de universidad, tienes que tener el doctorado para acceder a ellas.
Sí, Pero es que hay cátedras que se pueden crear,
las universidades pueden crear una cátedra y encargarla a una persona que no sea un catedrático.
Es que ahí está el problema.
No es ilegal. Igual que no es ilegal darle el título de doctor honoris causa.
Un perfil para crear esa cátedra no es ilegal. Me imagino que habrá un perfil.
Supongo que la Complutense, cuando le encarga, la Complutense no es una universidad seria.
Aparentemente sí.
Tenemos universidades privadas por ahí que en 2 años hacen doctor y catedrático.
La Complutense es una universidad seria que en teoría es la universidad más importante de España.
No vamos a irnos
a la Complutense, vamos a irnos a La Laguna, que es mucho menos importante. Entonces tú...
Porque lo dices tú.
Entonces tú...
En el ranking.
Coges y dices, voy a llamar al rector de la, de la Universidad de La Laguna que venga a mi casa a tomar un café, que le voy a exponer una cátedra. Y seguro que va. Claro, seguro que el rector que de la Universidad de La Laguna no tiene nada mejor que hacer que ir a tu casa a tomar un café
que para la que tú le pongas una
cátedra. No, pero claro, esa es la línea ética, que no es ilegal. Cuando, no es ilegal, claro que no es ilegal. Pero
es la historia. Aquí estamos hablando de la cuestión ética. Cuando tú llamas desde la Moncloa y le dices al rector de la Complutense, te estoy esperando en la Moncloa para tomar un café, a la Moncloa no se le dice que no. Ni el rector de la Complutense,
ni el de La Laguna,
ni ninguno.
Nadie. ¿Entiendes? Y esa es, ese es el tema. Es el tema. Y aquí no estamos. Yo,
eso, y eso está,
yo
soy el primero, eso está corroborado.
Eso es 100%. No lo ha negado ni Pedro Sánchez.
La cuestión no es esa. Yo he sido el primero que lo he dicho ahora mismo, y ya hace dos años lo dije también. Esto no tiene recorrido jurídico. Legalmente no es culpable. Éticamente sí es culpable.
Éticamente, igual que si recomendó a no sé quién. Es decir, tú tienes que estarte calladita siendo presidente. Siendo mujer del presidente del gobierno,
esa carta de recomendación intentar,
no actuar absolutamente en nada.
Ahí,
en eso
entonces
estás
de acuerdo conmigo, Chano, ya. Es lo que te comentaba.
No, sí, sí. Pero que los límites éticos y legales son diferentes, y aquí los confundimos a veces, ¿no?
Ya, pero es que aquí se está.
Y las penas de mediáticas van por lo ético, no van por lo legal. Y las penas de telediario se hacen por la opinión, no por las leyes que se han incumplido. Entonces, todo esto está generando un ambiente que a mí me empieza a molestar, ¿no? Yo, sinceramente, y lo digo de corazón, a mí
el
no me calla.
El ambiente es tal que va a haber elecciones y vamos a ver quiénes son los guapos y las guapas, o las guapas y los guapos,
que se presentan
a cargos públicos, con lo que está cayendo.
Sí, las municipales son antes que las generales, no te cuento. Yo, va a haber problemas para completar lista.
A ver qué limpia
lista
tiene que hacer el Partido Socialista para estas nuevas elecciones.
Hay una cosa con el asunto Zapatero que a mí me resulta muy... Siempre cuando sale una cuestión de estas, cuando salía en el PP, y ahora cuando ha salido en el PSOE, cuando sale lo de Ábalos, lo de Coldos, siempre los partidos ponen un cortafuegos, ¿no? Dicen, puede llegar hasta aquí. O sea, yo tengo una estructura piramidal y entonces en la pirámide este asunto puede llegar hasta aquí. Aquí, este es el punto tope, porque al jefe no se le toca. Con Zapatero no saben lo que hacer porque Zapatero estaba fuera de la
estructura.
No saben dónde poner el cortafuegos, porque al no estar directamente en la estructura del partido, es lo que tiene ser un, como le dicen, un mito.
Un referente, ¿no?
Un referente. Es lo que tiene ser un referente, que no saben lo
no
que
solo
hacer
del PSOE.
Sí, sí, sí.
Es que yo lo hablaba esta mañana y a mí me puede caer mejor o peor. Zapatero lo puedo votar o no haber votado. No lo voy a decir ahora, pero bueno, ¿para qué no? Yo lo voté la primera vez lo voté, cuando nadie pensaba que iba a ganar. Uno de los votos inesperados fue el mío, pero es una persona que a mí me producía buenas sensaciones, en el sentido de que yo confiaba en la honorabilidad de este tío, porque además era el único gobierno durante 8 años que no tenía ni un solo caso de corrupción, él ni su entorno.
Pero vamos.
Entonces,
a ver.
No es que fuera un referente para mí, pero sí era un poco la esperanza blanca de decir, en la política se pueden hacer las cosas bien, sin enriquecerse. Un tipo que transmitía confianza en lo que decía. De hecho, el tabú de las elecciones en del año 23 dicen que mucha culpa de que no fuera el posible gobierno de Pepe Vox la tuvo Zapatero.
Mira,
yo apunto esa teoría.
Yo veo.
Desmontar ese tema a mí, que no soy un socialista empedernido, pero sí puedo alguna vez haberlo votado, a mí me genera una desafección importante, ¿no? Mira, hacia lo público. Si este tío ha sido capaz de coleccionar 103 joyas, meterla en una caja fuerte de su oficina, y la secretaria decir que esto es la herencia de la mujer, cuando había unas perlitas, que las perlitas se ven claramente que son herencia de la abuela. Si este hombre es capaz de esto, ahora será legal.
¿Tú crees que eso es lo sustancial del caso?
Exacto.
No, las joyas no. Las joyas es la punta del iceberg.
Yo te puedo mandar a sitios muy conocidos a que abras el joyero y 30.000 euros.
Estamos hablando de Zapatero. El problema es que todo esto está en el entorno de Zapatero.
¿Por qué no puede tener las joyas guardadas en su...?
Pero no, ya sospechosas, un poco.
Son muchas sospechas, son muchos indicios.
El problema de la incriminación, de la imputación, es que el ¿cómo se llama?
La Fiscalía de París y de Suiza.
No, el todo el documento.
El sumario.
Ya de entrada ha condenado a Zapatero.
Bueno.
Ha condenado a Zapatero y la opinión pública ha condenado a Zapatero.
El auto de imputación.
Eso no lo he dicho yo, lo han dicho voces tan autorizadas como el Joaquín Bo. Es decir, hay elementos por los que se le puede imputar. Pero todo lo que se ha filtrado es algo interesado y ya le condena de antemano. Es
decir, ¿está mal instruido? Si me das a elegir entre Joaquín Bosch o José Luis Calama, me quedo con Calama.
Por mucho que...
Venga, Giovanna, que está ahí calladita.
Mucho que ahora, cuando él declare los días estos que le han dado de plazo, demuestre X cosas, ahí va a quedar... como que no es verdad, que está mintiendo y que está tratando de
engañar. Pase lo que pase el 17, pase lo que pase el 17 y el 18, el daño ya está hecho.
El daño está hecho, claro.
Claro. Pase lo que pase el 17 y el 18.
La presunción de inocencia en España no existe.
En la opinión pública no.
No es en la opinión pública.
No, es
en la opinión publicada, porque son los medios los que transmiten esta sensación.
Unos y otros, cuidado.
Bueno, sí, son los medios en general.
Cada uno tiene su editorial.
Recordemos que hay una señora que se llama Dolores Vázquez que se fue a la cárcel un tiempo porque una periodista de reconocido prestigio llamada María Teresa Campo la juzgó en público en un programa de televisión. La juzgó en público y la condenaron mediáticamente antes de que el juzgado lo hiciera. Y el juzgado se equivocó.
No, y después la corte de
juzgado muchas veces.
Venga.
Yo creo que hay un error de fondo que se repite y es el motivo por lo que ningún socialista abre los ojos y es capaz de admitir la realidad. España realiza constantemente estatua y monumento a la persona en vida, lo idealiza. Y Zapatero non si può toccare. Perché non si può toccare? Perché l'avete demasiado idealizzato. Con lo discorso sopra l'immenso, che se tu lo tomi ora e lo va a leer, tu dici, però che sta dicendo questo tipo? È demasiada idealizzazione e demasiada leggenda a persona in vita, della che non si sa nada, si sa il recorrido politico che ti hanno mostrato in una epoca dove la rete sociale non era tan evidente come lo è ora. E poi hai sempre ese discurso de tu más hasta que no se acabe con la estatua el monumento en vida y el discurso pero tú más. España no tiene una democracia, no tendrá una democracia libre y serena, nunca la habrá, porque estamos siempre con pero el PP más, pero alguien puede ver la destrucción de un partido político e interrogarse sobre la destrucción de un partido político.
Sea o aquí sea, no lo sea de donde sea, es que venga el ataque. Si
exacto,
yo soy, lo
es una
contigo.
Destrucción de un partido político.
El daño se está haciendo, exacto. Y nadie está poniendo freno. Simplemente decir, no es que es Trump o la CIA o no sé quién o la ultraderecha.
No tenemos que buscar el culpable.
Vale, sea quien sea, te están machacando.
Te están machacando, reacciona. Pero no es así.
No hay, y de tal forma que desde las propias instituciones se están atacando a las instituciones. Sí. Y eso se ve desde fuera. Por ejemplo, con todos los medios que hay hoy día, ayer yo me llevé un susto del carajo porque me llegaron 4 notificaciones de Hacienda.
Wow, bienvenido en el club, ya no somos tú.
¿Has hecho la declaración de la renta? ¿Has hecho ya? Son respecto a eso.
¿Sabes que hay una estafa?
Espera, que mira.
De phishing.
¿Pero te llegó por SMS?
Si te llega por SMS, es una estafa.
Es una estafa.
No, me llegó por correo.
Por correo ya.
Bueno, lo sentimos, pero no es una estafa.
Pero
es
por correo.
Es que llegó de verdad.
Me llegó por correo, ¿no?
Y entonces, claro, porque ayer mandaron.
Como estamos en esta dinámica de las estafas, de no sé cuánto, de no sé qué. Lo dejé, digo, no lo abro hasta la noche porque no me va a joder el día la historia. Total que por la noche abro los correos y este aquí, que es que Hacienda me devuelve por el rollo de los mutualistas. Me devuelve los 4 años.
No
es
tanto susto por nada.
Clase pasiva.
Es la primera vez
pasiva,
que alguien me dice que le llega algún papelito de Hacienda y me devuelve.
Entonces, pero estamos en esa otra dinámica de tener pánico cuando ocurre alguna cosa que tiene relación.
Una notificación de un anónimo público ya es
la UCO, una multa. ¿No? La UCO para terminar la investigación sobre Leire Díaz, que yo no creo que sea tan importante, y no porque sea socialista, sino que
me parece
que es un perfil como para que mueva los cimientos del Estado. No tiene un montón de mecanismos para pedir al Partido Socialista a través de...
Ya los ha pedido.
No, pero por medios electrónicos, por todos los
medios. No, pero ya los ha pedido.
Pero es alucinante que no lo ve.
No, hoy ha entrado, pero que anteriormente se los ha pedido. E incluso ha declarado el gerente que hoy está imputado ya.
Esto está en relación con lo que decía decía Giovanna. Es decir, hay que tener mucho cuidado con esas cosas, porque que la UCO entre a saco en la sede de un partido político, eso no solamente tiene que ver con investigaciones concretas, sino que eso pone en juego a los cimientos del Estado, porque los partidos políticos, que yo sepa, son el instrumento de participación ciudadana que vehicula, que de alguna
pero
manera...
Pero no son inviolables.
No es que sean aforados.
En alguna ocasión no entraron en Génova y nadie dijo nada.
Yo lo digo para los partidos políticos. No he hablado del PSOE ni del PP. Estoy hablando de los partidos políticos, que son inviolables. El que ha ganado la entrada de la UCO en Ferraz ha sido Pedra. Yo digo el juez Pedra,
que no sé si será de la fachofera o no.
Pero me parece sano que eso ocurra, porque estamos en
hombre, desde luego, el que toma la decisión se lo piensa.
Hombre, el día que sabe la repercusión mediática que entren a saco en Coalición Canaria, me vas a decir que te parece sano.
Cuando ya hay indicios suficientes.
Pues si hay indicios suficientes.
Se van a encontrar la sede vacía porque hay una persona allí.
Claro, claro. Y habrán roto todos los discos duros.
Si hay indicios suficientes, yo creo que lo que se debería hacer. Y creo que eso hay que ser honesto.
Bueno,
y ser...
A ver, se montó una buena revolera cuando el día que entraron, no me acuerdo qué unidad fue, no sé si era la UCO o qué unidad fue, que entraron a la MAC.
A la Mutua de Canarias.
Se formó una revolera importante, fue noticia durante 3 o 4 días en toda la prensa local, ese registro, que no me acuerdo ni de lo que era, pero me acuerdo del hecho, fíjate, no me acuerdo qué era lo que se juzgaba.
Pero sí el registro.
Pero sí como durante 3 o 4 días fue noticia ese acceso a la MAC para...
Una de las imágenes más duras es ver a un exministro esposado entrando en un coche de policía. Y pasó con Rodrigo Rato. Y se instrumentó para que se grabara. Es decir, que esto no es nuevo. Es decir, hay cosas que...
La política española está...
En horas muy bajas, y esto es importante.
En horas bajas, ¿no? Está degenerando a marchas forzadas, y eso es malo en general para el país.
Exactamente.
Y para el país que
país dijo ayer una cosa muy importante, que es que los socialistas deberían pensar primero en España que en el partido.
Exacto, debe salvarse.
Todos los políticos deberían pensar antes en el país que en...
Lo hablábamos ya el otro día en otra tertulia.
Lo dijo Pajé ayer.
Yo creo que es un socialista, para mí, en mi sentido, pues... es racional con lo que dice un poco.
¿Usted lo conoce?
No. Yo personalmente no. Pero creo que lo que...
Pero pues, a ver, que la conciencia directa es un límite de la conciencia, no es la verdad.
Es un discurso por lo
menos. Pero llevamos un montón de años siendo socialista.
Claro.
Él no ha hecho otra cosa que ser socialista desde que entró en la juventud. Ese es el único trabajo que ha tenido en la vida.
¡Guau! Come muchísimo otro.
Pero por lo menos, yo creo que así, al ser crítico más como en la propia
como
casa...
Más o menos como Abascal.
¿Ma por qué en Coalición Canaria de Tenerife?
A él se le mueve la silla si la situación del partido se tambalea.
No es que...
Bueno, ¿creemos a lo mejor que es posible que dentro del PSOE se forme una corriente que vaya contra el sanchismo?
Yo creo que el error de Pedro Sánchez
ha sido, a partir de que ganó la Secretaría General, ha sido... acabar con los poderes territoriales. O sea,
y los orgánicos del partido, que los domina todo.
Los poderes territoriales. Es decir, los varones estaban mal vistos porque eran una fuente de poder que muchas veces distorsionaba las líneas de actuación del partido. Pero en los territorios tiene que gobernar gente que esté ahí, gente que conozca, gente que se mueva, gente que sea capaz de entender los problemas del que tiene más cerca. Y ahora mismo esa estructura orgánica en el Partido Socialista no existe. Y por eso,
es una fuente de poder basada en lo que curiosamente hablábamos antes, en la estructura de colocación de los partidos.
Pero es un premio. Me has aguantado toda la corrupción que he hecho en ese gobierno y ahora tu salita, el premio es... entrar y tener una salita en cualquier gobierno.
Eso es un premio.
Tú no hablas de corrupción, tú me defiendes las ideas del partido del partido corrupto por antonomasia.
A ver, ok, aclaro.
Bueno, el micro, Chano, que te va.
Utiliza otros métodos,
otros
términos.
Aclaro filosóficamente mi pensamiento.
Claro.
Cuando hay un gobierno... che sostituye costantemente al ritmo elettorale su proprio ministro, cave la sospecia de che il ministro deja su incargo nel governo para tener una salita politica segura frente alla distruzione prossima del governo.
Hablas de Luis Plana, que se va a la FAO, hablas de Mónica García, que se va a la OMS.
Exactamente, eso es.
María Jesús, no, no, que es del Parlamento de Canarias.
No existe ningún gobierno que sistemáticamente haya sustituido lo ministro con la proximidad de un cargo a poner.
Eso no tiene nada.
A ver, lo que está claro es que el
contraste.
Hombre, ha habido alguna que ha ido a Europa por méritos propios, ¿no? Teresa Rivera.
El Partido Socialista no está en buen momento internamente, lo saben.
Ni la política española.
Ni la política española, pero vamos a hablar ahora del caso que viene, ¿no? Y ellos lo saben. Lo que pasa es que la cara que tienen que dar es otra, pero ellos mismos no están de acuerdo con lo que está pasando. Y eso lo sabe todo el mundo. Y que hay una revuelta interna en el Partido Socialista lo sabe todo el mundo, pero de cara a los medios y de cara a la gente, ellos.
Venga, vamos a hacer política ficción, que nos quedan 15 minutos.
Otro partito politico l'hanno soluzionato diversamente, hanno creato il nuovo Partito Comunista Italiano, si hanno rotto, hanno creato il nuovo Partito Socialista Italiano, ossia nel momento in cui già stavano cayéndose tutto, hanno rotto
e hanno vuelto a renacer.
Ese es el sueño de la derecha española.
A ver, tener dos PSOE.
El sueño de la derecha
el nuevo
española
PSOE, el PSOE,
es que
no
desaparezca
creo.
El PSOE.
No es imposible que desaparezca.
Y el PSOE no va a desaparecer.
Mira, se acabo de decir, ojalá alguien lo recuperara.
¿Sabes cuántos afiliados tiene el PSOE en Canarias?
Se va a transformar.
¿Tú sabes cuántos afiliados tiene el PSOE en Canarias?
Tiene base para transformarse y para salir adelante.
No, más que coalición canaria, no. Pero casi como coalición canaria.
El PSOE no va a desaparecer.
El PSOE no va a desaparecer porque tiene muchos afiliados.
Se transformará.
Chano está diciendo algo que yo no he dicho.
El micrófono, Chano, el micrófono.
Es que yo no he dicho eso, Chano.
El Titanic no se va a hundir, las Torres Gemelas no se van a caer, el PSOE no va a desaparecer.
Yo no creo, vamos, no creo que se vaya a desaparecer. Y no quiero que desaparezca. Yo personalmente quiero que el PSOE siga siendo parte de la estructura democrática.
Pero en la mía frase, espero que alguien soleve el PSOE y lo haga renacer donde cabe el discurso de Chano que me dije que tú quieres que el PSOE se destruya. Acabo de decir completamente el contrario. Se acabo ahora. De decir, no ahora, desde la mi primera intervención.
De verdad,
Chano,
de lo más profundo de mi corazón, yo le tengo un apego al PSOE porque lo considero un partido responsable de la democratización de este país y de la modernización de este país durante muchísimos años. Y es un referente de la izquierda, no Zapatero, el PSOE. Porque tiene una trayectoria, con sus luces y sus sombras, sus errores y sus aciertos.
Si no se recupera,
es importante.
Y si no se recupera, cabe la
duda. Y prefiero el PSOE a Podemos o a Sumar.
La figura, o sea, PSOE, valorar digo, menos la figura y valorar más el partido, si tanto lo quieren los socialistas, valorar más lo que es la figura de partido, de lo que es la sigla, y dejar de valorar tanto a las personas que lo representan.
Todo llegará.
Si no, cabe la duda
sí,
que nunca ha sido un gran
los partidos,
partido.
¿Eh?
Sí,
por eso cambia. Por eso cambia.
Oye, una cosa que ayer yo me morí de la risa.
Son excesivamente personalistas.
Bueno, el PP es excesivamente personalista, pero en la persona equivocada.
También estoy de acuerdo. Venga, que nos queda poco tiempo. Yo quiero, a ver si ustedes lo han oído, porque igual soy yo el único enfermo que está metido en foros de debate surrealista, ¿no? Ayer se empezó a tomar cuerpo en unos foros que los que participo, donde hay gente de pues prácticamente de todo el territorio nacional, incluso de fuera del territorio nacional, aunque españoles o canarios, y estaban hablando de que tanto PNV como Junts no era ficticio, esto tiene parte de verdad. Estaban hablando en cómo montar una moción de confianza, una moción de censura. Con un gobierno instrumental para llevar unas elecciones. No se fiaban de Felipe González, no se fiaban de Feijóo, no se fiaban de Abascal. Y salió la figura de Cristina Valido, que pudiera ser la primera mujer presidenta del gobierno para una semana convocar elecciones.
Ya, claro, para una semana le dan.
No, pero yo cuando empezaron esa historia digo, alguien se le ha hecho, se ha fumado un porro malestado.
Yo estuviera en Cristina y diría que no. ¿Por qué no?
¿Alguien lo ha oído?
No, yo no lo he oído.
Ha habido medios que ya lo han dado por hecho, ¿eh?
Lo que sí tengo claro es que si hubiese que presentar una moción de censura,
hay que contar con Junts y con PNV o con uno de los dos.
Con uno de los dos, pero además hay que, o sea, no, el candidato tiene que ser una persona independiente o vinculada, en todo caso, sí. Cristina Valido podría ser una formación
nacionalista de derecha,
una formación muy menor.
Un diputado
que no puede, o sea, que
no puede jugar a estar un tiempo en la presidencia.
Si yo fuera Cristina diría que no.
Bueno, bueno, pues mañana se lo vamos a preguntar.
Vamos a ver lo que dice, pero es que mañana. Vamos a ver,
¿no os parece una cosa? Dice, esto es surrealista. No, que se está hablando de esto.
Pero vamos a ver, que me, yo lo tomaría como un insulto.
Hombre, no.
Yo,
pues
sí.
Todo puede ser posible.
Mira, después de lo que dijo el otro día, digo, espérate, y lo que ha dicho Coalición Canaria, cuidado, que igual a Cristina ya se lo han dicho. Que igual que a Cristina ya se lo han dicho.
En política, me parece una hipótesis poco plausible, vamos. Vamos. Nada plausible. No, no. Eso.
Pero oye, sería una cuadratura del círculo por lo cambolesca.
El PNV le ha dicho por enésima vez hoy al PP.
Troleada para todo.
Que nos dice Vox.
Que no va a haber moción de censura donde
estando Vox.
O sea, está Vox. Clarísimo. Ahí hay una cortapisa que si no se salvó cuando se hizo la votación de la legislatura, no se va a salvar ahora.
Bueno, pero yo no estoy de acuerdo en eso. Porque, primero, para empezar, el PNV una semana aprobó unos presupuestos generales del Estado a un partido y a la semana siguiente votaba una moción de censura a favor de otro partido. O sea que no es precisamente un dechado de coherencia. Entonces, eso para empezar. Y en segundo lugar,
lo que sí está claro es que defiende unos intereses muy concretos.
Sí,
y a eso no le falla nunca.
Nunca. Entonces, lo que sí... una cosa es que no vas a favorecer una moción de censura donde Vox tenga algo que decir de cara a un gobierno, y otra cosa es que no vayas a favorecer una moción de censura
que provoque el cierre.
Bien hablada, bien pactada y bien establecida con determinadas personas. Imagínate que le dicen a este, ¿cómo se llama? El que se fue. El que se fue del Parlamento.
¿Espinosa de los Monteros?
No, del propio PNV.
El Vasco, sí.
Héctor Esteban.
Sé tú el presidente y convoca tú las elecciones. ¿Tú crees que el PNV no va a votarle? Claro que le va a votar.
¿Y pero le va a votar Vox?
Pues si es para convocar
pero
elecciones.
Pero para convocar elecciones, sí.
Entra en juego una historia.
Es
que esta historia a mí me parece entretenida. Para echarle un ratillo.
Hay un ratillo. De la confianza. Yo confío en que si vamos a poner a alguien del PP, no se va a quedar el añito como hizo Pedro Sánchez. Yo confío
en
que si vamos a poner a alguien de Vox, no se va a quedar el añito como hizo Pedro Sánchez. Yo confío, más no, porque
las elecciones
tienen que ser cuando son.
Yo creo que si uno del PP.
Yo confío en que Cristina Valido, Aitor Esteban o alguien.
Pero Aitor Esteban ya no es diputado, ¿no?
No hace falta, para ser presidente no hace falta.
Yo puedo confiar en que alguien que es de un partido que no tiene recursos para gobernar, esa es la clave.
Esa es la clave. Por eso empezó siendo una cachondada, digo, pero esto puede ser verdad.
Claro,
esto puede ser posible.
Llama a Felipe González.
Felipe González no lo pone.
Yo pongo a Aitor Esteban porque no tienen recursos para gobernar. De hecho, prácticamente no tienen recursos ni para poner. O sea, si tú en Coalición Canaria buscas 15 ministros, no los encuentras. Tendría que evidentemente.
Aitor Esteban no lo va a aceptar porque. Aitor Esteban está en otra guerra. Lo que le preocupa a Aitor Esteban y al PNV, una de las cosas que más le preocupa es que las elecciones autonómicas, las elecciones municipales, sean antes de las generales.
Claro,
porque les va a arrastrar muchos problemas y Bildu va a crecer mucho. Entonces, necesitan que las generales sean delante.
Yeah.
Y eso no saben cómo hacerlo. Porque ellos defienden lo que defienden. A ellos les importa lo que les importa,
su
ombligo. Y entonces ellos están haciendo de como juego para provocarlo, ¿no?
¿Sabes por qué? Porque tienen que colocar mucha gente.
Tienen que colocar.
Vez.
Es verdad que en todos lados cuece nada, ¿eh?
Si ese es el problema. El problema de la política es el colocar a la gente. Y colocar a la gente, muchas veces, gente que está en puestos donde las competencias que tienen están...
No les llega. No les llega con la capacidad. Pero bueno, esa es la política que hemos construido en los últimos 40 años en este país. A lo mejor es el momento de que la ciudadanía se replantee un poco si este sistema se acomoda a las necesidades de los ciudadanos o se acomoda a las necesidades de los políticos. Y que estamos jugando una... Y con desapegarnos al del rollo, yo creo que no solucionamos nada. Hay que estar ahí.
Yo creo que el sistema propicia... ahora mismo, como existe la posibilidad de que se adelanten las elecciones o de la moción de censura, se habla mucho del concepto de soberanía del pueblo. Ah, no, el pueblo es soberano, el pueblo absolutos, tal. Para los soberanos, ni niños muertos. Al día siguiente de tener los resultados, ya, olvidaron, ya lo del pueblo soberano se ha olvidado.
Esa es la entonces, mentira enorme. Esa, sí.
Claro, entonces nos dejamos llevar por los cantos de sirena y luego eso, pues se ha prometido hacer un estatuto para los lobbies, el estatuto de la mujer del presidente, el estatuto de la transparencia, no sé cuánto, y no se hace nada porque en el momento en que llegan, igual que la reforma del Senado. ¿Para cuándo? Como diría el hermano Lobo, ¿no? ¿Te acuerdas de la revista aquella?
Sí. Eso va para largo. Pero también yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí yo el hueco en el corazoncito político que lo tengo, y todos lo tenemos en mayor o menor medida, es que no haya un partido político en la oposición que, aparte de destruir al gobierno, tenga como objetivo presentarle a la ciudadanía soluciones a los problemas que nos preocupan. Eso me genera un vacío total, ¿no? Es decir, pero es que solamente te centras en decir que lo de enfrente es muy malo, mientras que los de enfrente están diciendo que tú eres peor. Pero tú no estás aportando soluciones. Igual que el gobierno tiene que gobernar, tú tienes que proponer alternativas. Y a los ciudadanos tienes que decirle qué va a pasar con la vivienda, cómo va a financiar las comunidades autónomas, cómo va a solucionar el problema de la migración, cómo vas a mejorar el mercado laboral, cómo vas a diversificar el turismo. Es decir, cada uno tiene que estar poniendo las luces largas y diciendo a la población ¿qué va a hacer cuando llegue? ¿Qué va a hacer PP cuando llegue? Aparte de la prioridad nacional, que todo el mundo lo hemos oído. Lo de la prioridad nacional le va a tocar hablar de ello.
Sí, está claro que
empezaron a ejercerla en Aragón. Han rechazado que se consuma fruta que traen de Sudáfrica. La consejera, o sea, viene hoy bueno, en el...
Además, ha hablado que se consuma, me imagino que en los colegios públicos, que es donde...
Claro,
donde tendrán competencia.
Ya, bueno, pero que...
Yo me apuntaría a eso aquí también. Yo prefiero que en vez de tirar los plátanos se los pongan en los colegios que traer fruta de Uruguay. Yo eso me apuntaba.
Yo me refiero... O sea, tú no te puedes apuntar a cosas de ese estilo si estás en un mercado... mundial, donde la competencia
es que tendrás que tener.
Sí, pero alguien en la Consejería de Educación tendrá que hacer las compras de alimentación.
Otra cosa es que tú eduques a tus alumnos para que consuman fruta fresca de proximidad y hacer posible de tu región.
Pero,
y en los criterios de selección del que hace las compras de alimentos, pues priorice el producto kilómetro cero.
Sí, debe ser un criterio que se
pero eso responde al mandato europeo de soberanía alimentaria. Que todo lo país de la Unión Europea tiene que actuar en el sistema educativo para fomentar la agricultura local. No es un'idea dello partito de derecha.
No, pero no es eso.
L'idea della soberanía alimentaria.
Pero no es ese el criterio que están aplicando.
¿Y eso lo hace la derecha europea? Eso no debe ser la...
Es que no es la derecha europea. Es europea, el mandato europeo, soberanía alimentaria.
Hablando de todo esto, de lo de la prioridad nacional y todo esto, hay ahora mismo un vídeo que ha cogido mucha fuerza con...
¿No es el de los collares de Zapatero?
ese también.
De colaciones, de desayuno con diamantes.
Con Alberto Rodríguez hablando de la prioridad nacional canaria.
Lo ha inventado primero Canarias, que ha hecho unos carteles que están puestos en la playa del Inglés, en la isla de enfrente, entonces, donde pone Canarias primero.
Decían, pero este es
flipante,
o sea,
¿no?
Este señor es de ultraizquierda, pero también quiere prioridad nacional, lo que pasa es que en este caso Canarias, fíjate tú a dónde vamos.
Eso lo dijo Hitler también, primero Alemania.
Sí. Y Trump, American First.
No, pero American First es bastante posterior a Hitler.
Y yo lo digo también, primero mis hijos. Estamos todos en lo mismo.
Es la ley natural.
Claro,
es
lo natural. Vamos uno a mejorar territorio.
Darle forma a eso para que sea un eslogan político es lo que a mí me empieza también a preocupar. Porque le cabe a la ultraizquierda, le cabe a la ultraderecha y le cabe a todo el mundo. Entonces es algo que la gente come fácil.
Claro,
come fácil
y es fácil, le llega mucho.
Pues nada, tenemos que dejarlo aquí, que se nos va arrimando la sed. ¿Algo que quieran contar antes de que acabemos? ¿Algo que no haya salido? Porque es que hay un montón de cosas.
¿Qué está haciendo Sánchez del Papa?
Sánchez estaba en su agenda internacional.
¿Está con el Papa?
No ha sido improvisado.
Pero
es como el viaje de Zapatero, tenía un billete comprado a Caracas. No es que lo compró. Es que lo de las redes sociales es asqueroso.
La pregunta era sencilla. ¿Qué está haciendo? No, porque ahí
está. Relaciones de Estado. El Papa es jefe del Estado Vaticano.
El Papa viene dentro de una semana.
¿Pero por qué no aprovecha cuando venga para aquí?
Yo creo que...
Porque lo tenía programado.
Está programado.
Como decía esta mañana...
¿De que el Papa tuviera programado que venía para aquí?
No creo.
Esta mañana...
Eso no lo sé.
Parece que es un afán ese de ser la novia en la boda y el muerto en el...
¿Sabes lo que pasa? Es que no veo a Pedro Sánchez en una iglesia. Entonces a él no le gusta creo que se ha declarado agnóstico, ¿no?
Sí, ni siquiera agnóstico.
Y no va, le cuesta muchísimo trabajo y a un acto religioso. Entonces... Dice, antes de que venga para acá, para no hacerle el feo, voy allí.
Hoy ha ido a pedirle al Papa un milagro.
Me lo quitaste de la boca. Me lo quitaste de la boca, lo estaba diciendo yo antes.
Claro, las cosas como son.
Es verdad que Pedro Sánchez se cree que el Papa despacha los milagros como en los cargos públicos, ¿no?
No, no, Pedro Sánchez no, en general,
la gente para el milagro.
La gente religiosa, y si él es agnóstico, pues bueno, vamos a ver si por aquí funciona.
Pero agnóstico, cuando se ve que
como el que va al curandero cuando tiene un cáncer terminal, ¿no? Dice, no creo en ti, pero vamos a ver si tú me alegras de esto.
Como la época de la indulgencia, voy a pagar al Papa para que non mi llegue algo malo de politico, lo pago y ya está.
Hablando del Papa, se está armando una aquí con todo el plan de seguridad que se está estableciendo, que a mí me
viene un montón de gente de seguridad.
Sí, sí, que trabajan incluso en oficinas cercanas a zonas de Santa Cruz, están ya registrando, haciendo plan.
Y los voluntarios tienen que inscribirse, ya los que no se han inscrito ya no van a tal, y tienen un programa y un procedimiento.
¿Dónde va a tener un conflicto de seguridad importante es en Madrid? Que tienen al mismo tiempo al Papa y a Bad Bunny. Eso sí es un problema de seguridad importante.
Pues es verdad.
Bueno, pues no habrá cama para tanta gente. Señores, tenemos que dejarlo aquí.
Bueno.